Cope Zamora.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Chelo Mateos. De aquí hasta el día 13 de febrero vamos a escuchar de todo. No ha empezado la campaña electoral y el debate político está al rojo vivo. Nos van a abrasar con 100.000 promesas electorales. Algunas de ellas reverdecen estos días y ya fueron expuestas hace 2 años. Parece que el electorado por estas tierras es poco exigente y aguanta todo, pero habrá que ver hasta dónde llega ese aguante. Luce el sol en estos momentos en Zamora capital, temperaturas a esta hora de 8 grados. En Zamora se prevén heladas débiles generalizadas la próxima madrugada. Y se circula con normalidad en las carreteras de Zamora, ausencia de incidencias destacables.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross PEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
14 horas 21 minutos, vamos con el asunto que preocupa y ocupa en estos momentos, la pandemia. El virus sigue en plena transmisión comunitaria. Las últimas 24 horas dejan en Zamora un nuevo fallecido y nuevo récord de contagios, 684 casos positivos, según ha reportado hoy la Consejería de Sanidad. En cuanto a los brotes en Zamora, hay un total de 28 brotes activos, uno más que el martes, mientras que los contagios relacionados con estos focos aumentan también hasta 166. Y el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba esta mañana en Zamora que si se mantiene en el gobierno autonómico tras las elecciones del día 13 de febrero, la reforma sanitaria planteada durante esta legislatura será historia. El máximo representante regional aseguraba que no habrá ningún plan aliste, ninguna zona básica de salud. Participaba Mañueco en una reunión con representantes del sector, del tercer sector de Zamora, y pedía al presidente de la Junta o insistía en su intención de blindar por ley la atención a las personas que viven en el medio rural.
Va a haber una ley que blindará la atención sanitaria a las personas que viven en el medio rural de Castilla y León. Y esto no es una promesa, esto es un compromiso de obligado cumplimiento por ley. Habrá más recursos humanos, habrá también más recursos tecnológicos y un transporte sanitario urgente a la altura del siglo XXI para todas las personas y en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma.
Fernández Mañueco ha rechazado posicionarse respecto a un posible pacto postelectoral tras los comicios, tras las declaraciones de IGEA, en las que aseguraba que nunca pactaría con el líder popular. Mañueco ha señalado que su objetivo es conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha comprometido esta mañana en el Centro de Transportes y Logística de Benavente a inyectar 10 millones de euros al Plan Puerta del Noroeste de reindustrialización de la zona. Una promesa, dicho, que la Junta ha incumplido.
Es que Puerta del Noroeste se convierta en un proyecto singular, en un proyecto con el apoyo decidido del gobierno autonómico que nosotros formaremos a partir del 13 de febrero y que aquí lleguen por fin los 10 millones de euros comprometidos que son necesarios para que el suelo industrial, el proyecto industrial, el Puerta del Noroeste crezca, se ponga en marcha y aquí lleguen empresas, industrias, se cree empleo.
Tudanca ha reprochado que el Partido Popular ahora reniegue de la reforma sanitaria que había comandado junto a su socio de gobierno Ciudadanos. Y también ha afeado a los populares todos los casos de corrupción que se han acumulado. También ha calificado el PSOE de bochornoso escuchar decir al presidente de la Junta que va a blindar la sanidad pública. Y vamos con otro partido. Zamora ahora decide que concurre a las elecciones como Zamora Decide, que presentaba ayer las candidaturas de su lista, que encabeza Manuel Fuentes y que incluye a dirigentes en el ámbito rural, ya que es la tercera fuerza de la provincia con número de alcaldías, y se opta por aprovechar ese poderío para tomar impulso y conseguir representación en las Cortes. Manuel Fuentes pidió a la ciudadanía que tenga memoria para analizar las promesas incumplidas.
Sabemos, y eso es lo que queremos, llevar una voz determinada que represente realmente a la zona rural de Zamora y también a Zamora, Toro y Benavente, donde trabajamos algunos de los que estamos aquí y conocemos bien la realidad, para que diga alto y claro los problemas concretos que tiene esta provincia, para que demuestre con datos el abandono que sufre desde hace muchísimos años por parte de todas las administraciones que han estado en el gobierno autonómico y en el gobierno central, y lo que hay que llevar allí son denuncias con propuestas concretas de soluciones.
COPE Zamora.
Estar informado.
Dejamos la precampaña, vamos a hablar de otros asuntos. El proyecto futuro Museo de los Tapices, ideado por el Obispado de Zamora y que se ubicará presumiblemente en el Palacio Episcopal, ha sido muy bien acogido por todas las administraciones, tanto la Junta como Diputación y Ayuntamiento, que estarían dispuestas a colaborar económicamente para que la iniciativa llegue a buen puerto. Así lo ha indicado a COPE Zamora el obispo Fernando Valera, que confirma que estas administraciones han dado ya un paso al frente.
Bueno, pues el Museo de Tapices es un proyecto muy ilusionante para la diócesis de Zamora y para toda la sociedad y la cultura de la ciudad de Zamora, ¿no? Es un proyecto que quiere poner en valor 5 de los mejores tapices del mundo, 5 tapices flamencos del siglo XV, y que son un tesoro y que queremos que sea pues una apuesta de excelencia para el futuro. Y bueno, pues las instituciones, tanto la comunidad autónoma como el ayuntamiento como la diputación, pues están dando un paso al frente para apoyar este proyecto, lo cual agradezco de corazón. Gracias.
Y la Junta de Gobierno de la Diputación ha resuelto la convocatoria de subvenciones a municipios con menos de 50.000 habitantes para la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico municipal. La Hermandad Donantes de Sangre Zamora ha mostrado su satisfacción y gratitud por las cifras de donación de sangre registradas en Zamora durante el pasado año, y que alcanzan cifra récord, en total 5.545 donaciones. Y vamos a hablar ahora de seguridad ciudadana, puesto que el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión semanal mantenida con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha alertado de hurtos en domicilios por parte de falsos técnicos de servicios como luz, gas y agua.
Tenemos que tener mucho cuidado con los falsos técnicos de empresas de electricidad, gas u otras. Se han producido 2 hurtos en Zamora Capital, 2 pisos del mismo rellano, se han interpuesto las 2 denuncias. En un caso, el hurto consistió en dinero y en el otro, dinero y joyas. La mecánica del hurto siempre es parecida. Se presentan 2 falsos empleados de una empresa, en este caso de electricidad, y con la excusa de comprobar las instalaciones, uno distrae al morador y el otro recorre las instalaciones simulando una revisión. Las víctimas elegidas suelen ser personas mayores, que son más vulnerables y más susceptibles de ser engañadas.
Pues muchísima precaución y no abrir la puerta a cualquiera y que se identifique como debe de ser. Vamos con otro tema cultural ya para cerrar, porque el Museo Diocesano de Zamora, ubicado como se sabe en la Iglesia de Santo Tomé, en el barrio de la Horta, acoge desde hoy una exposición temporal de libros litúrgicos ilustrados de la Biblioteca Diocesana. Son libros en desuso tras la renovación litúrgica emprendida por el Concilio Vaticano II. Así lo explicaba el director del Museo, José Ángel Rivera de las Heras.
La renovación de la liturgia que se emprendió con el Concilio Vaticano II supuso el paso del latín a la lengua vulgar. Por eso, tuvo como consecuencia que los libros de los cuales aparecen aquí una muestra, los misales, evangeliarios, epistolarios y alguno más, fuesen retirados del uso. ¿Qué hacíamos con ellos? ¿Se podían perder, se podían extraviar, etcétera? Entonces hicimos una campaña de recogida de estos libros escritos en latín y que ya estaban en desuso y retirados.
Nos acercamos ya a las 2:30, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.